La Radio de los Ciudadanos los invita a dar un paseo, una vuelta por los símbolos de la patria. Una charla con Joel Romero y Lilia Silvia Hernández. En Paseo Nacional, todos los símbolos, todos los significados, fechas y nombres en esta vuelta, en este Paseo Nacional.
Serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Delita, la mujer que el sargento idolatraba, porque a más de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba.
Entramos sigilosamente a una casa, el 28 de agosto de 1948, y nos encontramos en esta casa donde se ha conspirado durante mucho tiempo. Pero básicamente lo que vamos a hacer el día de hoy es conocer a una familia muy importante, una familia que toda ella junta luchó muchísimo por sus ideales hasta entregar la vida de varios de sus miembros y el encarcelamiento de otros. Lo que acabamos de escuchar además va con la época, claro, con una época anterior a la de 1948. Joel Romero Salinas, ¿cómo estás?
Muy bien, Lili Silvia, mucho gusto de estar contigo y con nuestro auditorio y hacer un paseo por la Puebla de los hermanos Cerdán.
La Puebla de los hermanos Cerdán y la Puebla de aquella época, estamos hablando de 1910. Yo di la fecha del 28 de agosto de 1948 porque hoy vamos a hablar de la familia Cerdán, pero no vamos a hablar de Aquiles Cerdán, vamos a hablar de su hermana, de Carmen, la mayor, Carmen Cerdán.
Carmen Cerdán, que un 28 de agosto de 48
muere.
Entra en la trascendencia histórica para ser considerada heroína de la revolución.
Heroína de la revolución, por eso a ella se le considera, de ella sabemos más, no tanto como de Leona Vicario, que ella también fue una heroína de la revolución, habría que decir.
Nada más que de la, bueno, revolución social de independencia.
Sí. A eso iba yo, de otro tipo de revolución, pero finalmente tenía que ver con movimientos sociales y de cómo la mujer ha participado de manera muy importante en aquel entonces en la educación, porque el papá de Carmen, de los hermanos Cerdán, que eran cuatro, pues se iba mucho de viaje y entonces la mamá era quien tenía que, de alguna manera, tenía que hacer que los hijos entendieran los ideales de la familia, ¿no?
Como sigue sucediendo ahora.
Como sigue sucediendo hoy en día. Por eso el día de hoy me gusta mucho este efeméride, Joel.
Qué bueno, pues.
¿Cómo la ves?
Pues platiquemos de Carmen Cerdán, que fue un prototipo de género, un prototipo de luchadora, una mujer comprometida, una mujer con pasión, con vida histórica.
¿Qué te parece si invitamos a todos nuestros amigos de la Radio de los Ciudadanos a que nos acompañen y hagamos un paseo primero alrededor de la ciudad de Puebla? Imaginémonos caminando por la ciudad de Los Ángeles y de pronto nos vamos justamente a la casa de los Cerdán. En este paseo que fuimos desde luego despistando un poco a la policía, ¿te parece bien? Vamos a entrar a una casa de intrigas, a una casa de conspiración.
Me parece muy bien.
Y vamos a ir precisamente a la calle de Santa Clara, el número 4 me parece es la casa. el número 4, sí, de la calle de Santa Clara.
Apenas se dejaban las calles de las dulcerías, de las pepitorias, del jamoncillo.
¡Qué rico!
Del camote, es toda la zona que hoy todavía es la zona dulcera de Puebla, y ahí estaba la casa donde se conspiraba por el movimiento revolucionario.
Por el partido antirreeleccionista.
Totalmente.
Seremos miembros en esta ocasión del partido antirreeleccionista.
Y veamos cómo se comportaba una figura prominente del partido antirreeleccionista.
Por favor, Joel.
Grillando mucho, con mucha actividad, molestas contra don Porfirio Díaz, contra todos los procesos de la reelección, ofendidos porque don Porfirio le toma el pelo a la población, que dice que ya está en condición de no reelegirse, que ya el pueblo está para la democracia, y finalmente nos sale, como dirían los poblanos, con una batea de babas, y cuando todo el mundo dice don Porfirio ya se va, resulta que anuncian que don Porfirio ha ganado las elecciones. Imagínate cómo se quedaría esta familia, que por otro lado ambicionaba el poder político,
claro,
que estaba preparada para él, que ve que no se conjugan sus ilusiones de poder, que no se conjugan sus ilusiones democráticas. Bueno, pues tienen que entrar en un proceso un poco de crisis y tienen que apoyar, como lo hicieron, la figura de Madero.
Una familia de postín, enojada, educada, que abre las puertas de su casa con sumo sigilo en la noche para introducir a todos sus amigos del partido reeleccionista, cuidándose de la policía, porque ya los traía bastante entre ceja y ceja. La policía ya sabían a qué se dedicaban.
Por supuesto, y ya los tenían.
¿Sabes qué me quiero pensar? Yo sé que los poblanos, y te lo digo porque tengo buenos amigos poblanos, les gusta mucho el buen comer. Son especialmente, digamos por ahí, melindrosos para la comida. Entonces me quiero imaginar, bueno, más bien, me estoy empezando a saborear lo que me voy a comer en un momento más en esa casa. Porque seguramente nos van a dar un delicioso aperitivo. Y
una
a la
pasita,
luz de las
una
velas.
Pasita
poblana, a ver, una pasita.
Una pasita poblana, después una buena pasta. Y quizá unos sesos rebozados, y si agosto es un día favorable, a lo mejor nos sirven unos chiles en nogada.
Uy, qué rico. Ya estoy deseando no solamente ir a conspirar, sino ir a comer también. Pero a ver, Carmen Cerdán es la mayor de cuatro hermanos. Ella tenía entonces alrededor de 37 años, Joel.
Más o menos, era ya una mujer que había formado a los hijos, que había formado a los hermanos.
Porque ella no se había casado.
No, soltera, que había formado a los hermanos, que formaba un pilar, un vínculo de familia, que tenía ideología, que creía perfectamente en la, comulgaba con Aquiles, que era el principal amigo de Madero, que era el principal conspirador.
Pero su hermano Máximo fue el que fue el presidente del partido antirreeleccionista.
Como una figura, Máximo tenía poca relación. El que fundamentalmente era el alma de la conspiración era Aquiles.
Aquiles Cerdán.
A Máximo yo creo que lo sorprende la muerte, y una sorpresa de esta naturaleza lo lleva a las manos del martirio, y la historia lo coloca porque no era precisamente el luchador social, por lo menos la historia no lo tipifica como el hombre de las pasiones, pero sí señala que al morir, bueno, pues le toca el martirio de sangre, y por eso es también un héroe, porque no tiene más que defender la causa cuando les responden con fuego.
¿Cómo es la vida familiar de los Cerdán? Hablamos un poco de su madre, que es la que los educa, pero hay toda una tradición ahí, pues, antes de 1910.
Evidentemente que eran chicos de postín, que en esa época, por los movimientos sociales de la época, tienen sus altas y sus bajas, que tenían un rancho, habían aprendido en los mejores colegios, tenían acceso a la buena comida poblana, a las diversiones, una familia también con una orientación religiosa liberal que organizaba importantes araos. Yo me quiero imaginar.
¿Qué son importantes araos?
Pues algunas fiestas. Yo me quiero imaginar a Carmen Cerdán en la década de sus 25, 35 años bailando el vals sobre las olas, balseando interesantemente y todavía siendo, pues, una mujer atractiva, una mujer seductora, claro, cuidando a los hermanos, haciendo reuniones importantes, celebrando como buenos poblanos las fiestas de guardar, las fiestas religiosas, con buenas comidas, pero evidentemente también enseñoreándose en el baile de la época.
¿El baile de la época cuál era? El vals.
El vals.
El vals. El vals.
Sobre las olas debieron bailar. Carmen Cerdán debió haber bailado sobre las olas. En esa casa, con ese mobiliario, con ese tipo de ropa, en que me imagino que no teniendo aparatos de reproducción de sonido, los músicos, una serie de músicos selectos llegaba allí con el salterio, la guitarra, el violín, posiblemente con el piano hacer un pequeño conjunto musical, y bueno, con las notas melancólicas del vals movían organismo e ilusiones, aunque seguramente ya algunas marchas como las Zacatecas sonaba en sus oídos, algunas marchas.
¿Por qué la de Zacatecas?
Porque ya había estado grabada y ya estaba.
Ya era tocada aquella época.
Ya era tocada en aquella época, pero ciertamente era Puebla un lugar donde se habían dado todos los aspectos de los movimientos sociales. Puebla lo mismo era fuertemente conservadora que cuna de los profundos asientos liberales. Allí se había visto toda la lucha contra los franceses. Allí se había dado todos los movimientos porfiristas que llevan justamente a don Porfirio a decir que con la no reelección buscar muchos años de dictadura. Y entonces pues era eso lo que los Cerdán compartían en la sociedad de su época. Seguramente esas podían ser sus contradicciones.
Porque cuando se habla de los intereses políticos, pensamos generalmente que en las discusiones se toma una posición u otra. No hay más, pero sí hay matices.
Hay matices, y yo creo que el matiz de
ellos eran antirreeleccionistas.
Por supuesto, porque estaban a favor de Madero.
Pero porque tenían sus intereses también.
Por supuesto
porque, que sí. Porque con Porfirio a la cabeza ellos no avanzaban económicamente.
Por supuesto que sí. Y es cuando tienen justamente la idea de cambiar y de mejorar.
Ahora, cuando yo digo esto de los matices, lo que quisiera saber alrededor de la familia Cerdán es, bueno, ellos desde luego estaban con Madero, pero ¿qué de Madero? ¿Qué? ¿El espíritu? ¿Qué querían para este país?
Yo creo que por eso es un aspecto heroico. Lo que querían era no solamente el no reeleccionismo, es decir, entendían la democracia como que ya no hubiera el mismo gobierno, pero entendían también la democracia como la posibilidad del cambio social. Ellos, como pequeños empresarios, como pequeños agricultores, sabían dónde estaban las limitaciones sociales y económicas. Entonces, querían la introducción de un capital que beneficiara a los productores pequeños y medianos, que pudiera haber mejores condiciones de salario, que pudiera haber condiciones de educación,
cuando tú dices
que pudiera haber condiciones de salud, vamos, justicia social.
Cuando tú dices que ellos lo que querían era la introducción de un capital, ¿de qué capital estamos hablando? ¿Capitales extranjeros?
Sí, claro. Es la época en que don Porfirio está empezando a manejar a los capitales que vienen y se llevan la ganancia. Es un poco la sensación de querer buscar capitales que se queden establecidos, que ayuden a contribuir a formar la fuente de riqueza de los lugares donde trabajan. No hay, desafortunadamente, todavía un estudio así de claro sobre toda la ideología de los Cerdán. Es claro el antecedente que ellos son fundamentalmente antirreeleccionistas, pero todas sus vocaciones, todas sus situaciones están orientadas a la justicia social.
Que me hizo venir valentía. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sea el diablo, yo también me sé morir. Si porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendí.
Qué hermosa esta canción de Valentina.
Sí, yo creo que Carmen Cerdán hubiera podido tener sin la apología del trago.
Ah, claro.
Porque, pero el espíritu de Valentina, la verdad es que Carmen Cerdán es una mujer de pasión. Hoy podríamos decir que es pasión histórica. Yo diría que era una pasión de justicia, que ella era una mujer impregnada de convicciones.
Y que hubiera sido difícil que en aquella época realmente encontrara pareja.
Con
una mujer así.
Primero por edad, luego por ideología, claro. Luego por la costumbre del medio social en que se va, es una mujer no era para formar pareja en el sentido de estar supeditada.
No.
En ella habría venido el espíritu no de Valentina, sino de Valentín. Si ella hubiera sido un varón y por lo tanto quien lleva el enamoramiento, lleva la responsabilidad, habría tenido más perfiles de grandeza que su hermano Aquiles, sin duda alguna. Le toca ser mujer en el rol de ser mujer en la época, pero evidentemente en una composición de edad y circunstancia que le permite tomar las grandes decisiones vitales y orientar su vida a la grandeza de la patria.
¿Cuál fue el papel de Carmen Cerdán el 18 de noviembre de 1910 en la calle de Santa Clara?
Pues ni más ni menos que cuando tienen la idea que la revolución que ellos están tramando se descubre y ven venir a los policías con una intención de rodear la casa, Carmen Cerdán es de la primera que toma el arma y la primera que acaba con un federal.
Y ella es la que le dispara.
Ella es la que le dispara a un federal y se suelta la balacera.
Matan al primero, apresan al segundo.
Matan al primero y se suelta la balacera. Y todas las condiciones estaban dadas porque ese día iban a rodear la casa. Y es una situación que si no era clara, era francamente perceptible.
Primero llegan cinco. Se los ponen, bueno.
Y
salen huyendo dos y o
los,
tres, ¿no?
Y los triunfadores son los Cerdán.
Son los Cerdán, pero luego llegan mil.
Pero obviamente
dicen que mandan mil.
Pero obviamente, bueno, yo creo que en estos casos siempre hay una
hay alguien que cuenta de más.
No. Era la policía, pero ciertamente era con las condiciones de ventaja. Con las condiciones de ventaja y que era una lucha un tanto todavía, podemos decir, romántica, porque ellos se acuartelan y prácticamente acuartelados.
Tarde, la familia.
Tarde o temprano iban a tener este problema.
Iban a morir.
Y no era solo la familia,
¿Quiénes más estaban ahí?
Los implicados del club antirreeleccionista.
¿Cómo cuántos
habría? Por ejemplo,
habría?
Pues yo creo que unos 12, por lo menos 13, que tenían sus armas, que las tenían
ahí.
Allí, que iban a estar para hacer guardia y en un momento dado para enfrentarse. Un personaje es un personaje que está en la rotonda de las personas ilustres, que se salva.
¿Quién?
Me voy a acordar en este momento, es el luchador social, el único que está en la rotonda de las personas ilustres, que tenía su lugar con los hermanos Cerdán, y cuando se suelta la balacera él ya no puede entrar, y por eso se salva, y por eso le alcanza el tiempo por el lado de los hermanos Cerdán de dar el relato periodístico.
Ahora dicen que Carmen salió al balcón de su casa con arma en mano a decirle a todos que se rebelaran en contra del gobierno de Porfirio Díaz.
Por supuesto, esto sí es conteste, casi todo mundo lo ha señalado que así es. Cuando ella ya vio que escalaban en el templo de la iglesia, que apuntaban, y justamente esto lo sabemos también por una declaración que ella hace muchos años después, cuando dicen que Aquiles Cerdán no les daba armas. Entonces, Carmen Cerdán, que además era periodista, que había utilizado un seudónimo periodístico para defender, va al periódico y dice, venían las señoras que estaban implicadas en el movimiento con nosotros. La situación era que aparentemente venían a comprar verdura y fruta.
Y no.
Y abajo iban las armas y el parque.
A ver, ella utiliza un seudónimo, ¿cuál es?
No lo recuerdo ahora cuál es el nombre, pero la verdad es que este es el nombre de la tía Meli. Mira, creo que ella usaba el nombre de...
¿Qué te parece?
Marcos Serrato.
Sí, Marcos Serrato. Era su seudónimo.
Pero en el momento del 18
de agosto,
de noviembre, del 18 de noviembre de 1910, ella da la cara. Ella convoca.
Ella es la que sale al balcón.
Ella es la que sale.
Y ahí la hieren.
Le dan un tiro que felizmente no fue mortal, aunque estuvo muy cerca de la columna.
Claro, el puesto muy grave.
Muy grave, pero aún así se la llevan a la cárcel.
Y alcanzó a matar un federal, tú dirás.
Alcanzó a matar un federal, la llevan con su madre, la va haciendo acto de valentía. Y al otro día, cuando los llevan a declarar, les piden que volteen la cara en un sentimiento de piedad a un lado. Que como quien dice, mira hacia la derecha. Ella no está dispuesta a obedecer y mira a la izquierda. Y es cuando descubre que en una camilla están los cadáveres de Aquiles y de Máximo. Y es cuando se da cuenta que el resultado de su hazaña de la noche anterior ocasionó la muerte de sus hermanos. No obstante que había dejado a su hermano Aquiles en el comedor de la casa, en un especie de sótano pequeño.
Lo descubrieron.
Con todas las características, pero la historia también nos dice que Máximo estaba con un problema de respiratorio y que el guardia que allí estaba, porque Pita pone, el jefe de la policía, pone policías en todas las habitaciones, cuando él trata de levantar las tablas, el policía que estaba cabeceando, despiértalo y le vacía la pistola. Por lo menos esta es la narración. Seguramente que pudieron estar pendientes,
claro.
Y no fue tan piadosa la muerte, pero en fin, esto es lo que consigna la historia, fue de cualquier manera una condición de masacre,
claro.
Y así muere Aquiles, y así es como Carmen se da cuenta de que han muerto sus hermanos Aquiles y Máximo. Máximo no estaba en la casa. Máximo se aproxima, sin embargo, viene de visita ese día a la calle de Santa Clara, cuando se va a soltar la balacera, y ya no tiene más remedio que empuñar las armas, y muere atravesado por uno de los federales. Por ese tipo de muerte, Máximo es también de los heroicos hermanos Cerdán, aunque la implicación fundamental del movimiento social se debe a Aquiles y se debe a Carmen Cerdán.
Básicamente a ellos.
Básicamente.
Un hombre y una mujer. La historia tiene nombres de hombres y mujeres. No es necesario tampoco de pronto hacer... ¿Te acuerdas que platicábamos con respecto a la rotonda de las personas ilustres? Bueno, de los hombres ilustres, que ahora es de las personas,
ilustres.
Toda esta polémica de género. ¿Realmente nuestra historia mexicana habla igual de hombres que de mujeres?
Así es. Y en el caso de Carmen, bueno, es el ejemplo clásico del género. Una mujer que tiene, igual que doña Leona Vicario en el movimiento social de...
Bueno, y la madre de Carmen también.
Una convicción, por supuesto, pues la madre de Carmen allí está también.
¿Y la hermana igual?
Como sostén.
Lo que pasa es que la hermana sí se casó.
Pues sí, pero...
Pero va a la cárcel igual que su madre y
por supuesto, porque finalmente es una familia de conspiradores para el movimiento social de entonces.
¿Cómo conoce? ¿De qué manera hace contacto con Emiliano Zapata? Pues ya estamos por irnos y eso tengo mucha curiosidad. A ver.
Pues resulta que ella era muy amiga del presidente Madero por el contacto.
Bueno, se las llevan a la cárcel, muy rápidamente.
Se las llevan a la cárcel.
De ahí pasan al hospital.
Al hospital, las dejan libres. Madero triunfa y Madero va a Puebla
a tener
una entrevista con ellos.
Ajá.
Y organizar un monumento.
para Aquiles Cerdán.
Por esta razón también se hacen de contacto con Venustiano Carranza, y cuando Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, a la muerte de Madero, trata de apaciguar después de que ha logrado desterrar a las fuerzas de Victoriano Huerta, necesita que una mujer o que alguien haga el contacto con Zapata. Zapata estaba como enemigo de Carranza, y la mujer que va a llevar como emisaria del carrancismo para que Zapata haga la paz es
Carmen Zedán.
Carmen Zedán, aunque no alcanza a llegar a entregar la comunicación, lamentablemente, por todos los tropiezos que tiene al atravesar el Ajusco. Y entonces, pues esta es la historia dolorosa de Carmen Zerdán, que como tú ves, a pesar de que después de que pase el movimiento de independencia, de revolución, sigue. Pero aún algo más importante, ella trabaja en la Escuela Nacional de Maestros, y trabaja ni más ni menos que con una mujer muy célebre, con Carmen Arias Bernal, que se llama María Pistolas.
María Pistolas.
Que es la única mujer que se enfrenta a Victoriano Huerta por los asesinatos de Madero y Pino Suárez.
Miren,
así que la vida de Carmen Zerdán como enfermera, como luchadora, es una vida importante.
Claro.
Es un ejemplo de convicción social, es una convicción de género, es una promotora de los valores de democracia, de justicia social, y bueno, pues por eso es la gran heroína de Puebla y de los hermanos Zerdán.
Y de muchas mujeres y de muchos hombres que, la verdad, pues sí, nos admiramos como una vida así.
Pues sí, sí, definitivamente.
Joel, como siempre, ha sido precioso este introducirnos a la casa de la familia Zerdán, estar en la conspiración, después en la balacera, y luego ver cómo una mujer de esta envergadura sigue viva y afortunadamente es liberada.
Y hoy en el Monumento y Museo de Revolución, que es la casa, todavía nos quedan los recuerdos de la balacera.
¿Todavía están ahí?
Todavía están.
¿Dónde están los restos de Carmen y de su familia?
En Puebla.
En Puebla.
En el Monumento de los Hermanos Zerdán.
No los tienen que traer al de las personas ilustres.
No, es un monumento nacional
ellos,
por
¿no?
decreto presidencial. Y bueno, es de la misma significación que el de las personas ilustres.
Joel, ha sido un placer pasear contigo.
Gracias, Lilia Silvia, y para mí, ir de tu brazo.
Gracias a todos ustedes. Recuerden que Paseo Nacional los martes y los jueves de 8 a 8:30 de la noche, aquí por la XCQK, la radio de los ciudadanos 1350 de amplitud modulada. A nombre de todo el equipo se despide Lilia Silvia Hernández.
Sí, porque tomo tequila, mañana tomo jerez. Sí, porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina Valentina.